En el episodio de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también social. Recientemente hemos visto, a raíz de un horrible suceso que afectó a una persona, cómo la prensa denigra la imagen y la intimidad y el honor familiar de ella y de su entorno, al publicar no solamente la noticia de una forma un poco lesiva, sino también elementos íntimos, como por ejemplo documentos, cartas y realidades que la misma persona expuso previo a su muerte, obviamente con la intención de generar algún tipo de tracción. Como existen normativas que de una forma u otra tratan de proteger a la familia que queda con ese dolor de ese tipo de tratamiento, vamos a tener la discusión sobre si esa ley, que es la 192.19, real y efectivamente funciona o si quizás hay espacios de mejora.
Bien, yo entiendo que realmente la ley 192.19 vino a llenar un vacío en el tema de lo que es la protección de la imagen, honor e intimidad de esas personas fallecidas y de las personas accidentadas. Realmente uno lo ve, ese morbo que muchas veces hasta uno mismo tiene en saber, en conocer exactamente qué fue lo que pasó. A veces no se limita a los detalles, no se limita a la información, digamos que escrita, que uno lee, sino que muchas veces esas imágenes laceran la dignidad de esa persona, en el caso de que esté accidentada, pues de su persona propia, y en el caso de que esté fallecida, pues pasa más allá a los familiares. Entonces, yo creo que esa ley realmente es un buen instrumento. Ahora bien, ¿cuál tal vez ha sido el problema de la ley para de entrada empezar a debatir? Que realmente, primero, entiendo que no es tan conocida. O sea, fuera de lo que es la comunidad jurídica, que tal vez se mantiene actualizada con todas las legislaciones que se aprueban, todas las normas que se aprueban, no es una ley muy conocida. Tal vez no se le ha dado tanta publicidad. Es verdad que es uno de los requisitos tal vez que establecen las leyes. Y como no se le ha dado tanta publicidad, pues la gente no ha, digamos que no la ha utilizado para prevenir sucesos futuros, porque de manera recurrente suceden los casos. O sea, ahora sucedió con esa profesora de Pucamaima que lamentablemente falleció, ¿verdad?
¿Se suicidó?
Se suicidó, pero eso pasa de manera recurrente. Ahora tratamos el tema por ese caso reciente que conmocionó la sociedad, pero eso va a seguir pasando. Entonces, yo creo que habría que ver realmente cuál es el motivo, y también me gustaría que conversemos, sobre todo por el caso de la prensa, en el rol que puede jugar el Colegio Dominicano de Periodistas como corporación de derecho público que está encargada de supervisar a sus miembros y posiblemente sancionar a quienes incurran en prácticas violatorias a la ley.
Mira, yo veo varias cosas aquí importantes. En primer lugar, el contexto en el que vivimos. Hoy en día, la proliferación de las redes sociales, la capacidad que tiene todo el mundo de tomar una foto, una imagen y divulgarla en pocos segundos, bueno, pues crea una situación que es que no hay filtros para esas informaciones. En el pasado, una situación como la del suicidio de la señora, de la joven, la hubiésemos conocido a través de la prensa, pero la prensa hubiese filtrado mediante una aplicación de los principios éticos del periodismo, hubiese filtrado ciertas informaciones, no colocó la imagen, imágenes crudas o algunas informaciones no las hubiese compartido del todo porque había filtros. Pero hoy la inmediatez de la información ha hecho que desaparezcan todos los tipos de filtros para las informaciones. Cuando hay un accidente que se utiliza, se difunden imágenes de las personas accidentadas, o cuando hay algún tipo de muerte trágica o cualquier otro tipo de suceso. Entonces eso pone en relevancia el que tengamos conciencia de nuestro derecho a la imagen, al honor, a la dignidad, a nuestro nombre, no solamente mientras estemos en vida, sino hacia el futuro, porque nuestros hijos y nuestros nietos verán esas imágenes o buscarán en Google, en cualquier buscador, Y lo que encontrarán es eso, porque genera mucho morbo y a la vez genera mucho clickbait, mucho tráfico, y los buscadores lo colocan en primer lugar. Entonces eso pone en relevancia la necesidad de que comprendamos la aplicación de esta legislación y defendamos su uso correcto o su aplicación correcta. Me parece interesante lo que tú planteas del Colegio de Periodistas, porque aquí tenemos en nuestro país un problema muy serio sobre cuál es el rol de los gremios. No solamente el de periodistas en torno al tema de la imagen. Pasa con el de los médicos en torno a los temas médicos. Pasa en el de los locutores en temas de locución.
El de los abogados también.
El de los abogados también, el de nosotros. ¿Qué pasa? Que estas instituciones se crearon para otro momento, para un asociacionismo, para mantener una, digamos que un esquema común de trabajo, pero no se han adaptado a los tiempos. De hecho, y es un paréntesis que abro, es muy importante que en la República Dominicana discutamos una ley marco para los gremios,
sí,
que regule cómo son sus elecciones, que se apliquen principios constitucionales que muchos no aplican en términos de la participación, de la apertura a la sociedad. Es decir, no tenemos un marco y le hemos dejado a cada legislación en específico cómo funcionan los gremios. Pero en este caso de la ley 192-19, que es un resultado de la reforma constitucional del 2010 también, que potencia estos derechos como principios fundamentales, pues tenemos una herramienta que es muy poco aplicada, tanto en los tribunales como en el reclamo de los gremios para que actúen adecuadamente, ¿verdad? Y sancionen a quienes no se atañen a esta legislación. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran reto para que esto funcione correctamente.
No, y más que lamentablemente en la República Dominicana, desde que se... Es un fenómeno mundial, pero en la República Dominicana tenemos una idiosincrasia que de una forma u otra apoya más la informalidad. Lo que cuando se unió a esa realidad periodística de que es mejor la noticia rápida que la noticia depurada a destiempo, se creó ahí como un monstruo. ¿Por qué? Porque nuestros medios ya están acostumbrados a publicar cualquier cosa sin importar la veracidad de la información, hasta el punto de que sencillamente luego borran el post sin ningún tipo de consecuencias, y la contingencia que se genera hasta ahora depende de que la persona afectada inicie un camino legal tortuoso que no necesariamente va a terminar con una sentencia a favor y que probablemente le va a tomar de 2 a 3 años. Entonces, la verdad que ahora mismo tenemos...
Con un costo asociado.
Claro, con un costo obviamente legal y sentimental, emocional, que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Que la persona afectada sufre mucho, se revictimiza. Cuando trata de buscar asistencia legal para reaccionar, se da cuenta de que eso le va a salir caro, no solamente económico, sino también emocionalmente, y al final desiste. Y la prensa, entre comillas, sigue con esa práctica, yo diría que contraproducente para el principio por el cual se crea, y tenemos un problema práctico de que estamos ahora mismo en un limbo. La ley es muy buena. Cuando uno lee la ley, uno se siente empoderado. Y uno dice, wow, la verdad que el legislador hizo un esfuerzo de regular y de proteger a las personas que quedan luego de un fallecimiento. Sin embargo, es como dice Víctor, esa ley la conoce 2 o 3 personas.
No, y le pasa un poco como la ley de difusión y expresión del pensamiento, que en cierto sentido es más cara la sal que el chivo, porque en lo que tú le caes a 13 temas y gasta dinero en abogado, ya el asunto se olvidó. Y la gente como que no le presta la recompensa de tú haber llevado un procedimiento en estas legislaciones, es muy individual, ya el daño colectivo está hecho. Como que no...
Claro.
La enmienda a la situación no recibe la misma atención que la situación misma.
Y hay algo también que para mí es un agravante. Por ejemplo, en el tema de los gremios, que ya lo hablamos, la afiliación al colegio de abogados y la afiliación al colegio médico son obligatorias. El artículo 5 de la ley 1091 que crea el Colegio Dominicano de Periodistas dice que esa afiliación es voluntaria. Eso quiere decir que cualquier persona, periodista, ¿verdad?, puede difundir ciertas informaciones, pero no hay un gremio, no hay una institución, digamos que con un carácter...
No hay una colegiatura obligatoria.
Exacto, no hay, que tenga un carácter disciplinario supervisor que pueda sancionar a esas personas que son periodistas, pero que no están afiliados porque no están obligados a hacerlo. Que es muy diferente, por ejemplo, al tema de los abogados, al tema de los médicos, que sí la afiliación es obligatoria por un tema de que tú tienes un órgano que debe supervisar que esa persona cumpla con una serie de requisitos y que evidentemente no se pase de la raya, ¿verdad? En términos llanos.
No, y fíjate algo, en el caso de los abogados, por ejemplo, hay un entramado institucional que de alguna manera u otra participa en ese balance, en ese equilibrio, en el ejercicio del derecho, porque está el tribunal, el juez, que de alguna manera fiscaliza, tiene por lo menos la responsabilidad de fiscalizar el tema de la colegiatura, la misma Suprema Corte de Justicia puede apoderarse de procedimientos disciplinarios, etcétera, etcétera. Pero en el caso del ejercicio del periodismo y del ejercicio de las labores relativas a la comunicación, aquí hablamos de la responsabilidad del periodista, que ya de por sí es difusa porque cualquiera es periodista. Pero también está, no hablamos de la responsabilidad de la empresa, de quienes son los dueños del medio,
claro,
o de los directivos del medio.
Claro.
Bueno, solo le ponemos responsabilidad a la persona que firma la nota.
Sí. Bueno, incluso sobre eso hay una sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional varios artículos de la ley 6132 por esa responsabilidad penal en cascada. O sea, que se trasladaba a los directores de medio, ¿verdad? Evidentemente ahí había un conflicto entre el principio de que la responsabilidad penal es personal. Pero evidentemente que la responsabilidad civil no. La responsabilidad civil sí debe recaer sobre esa persona que está supervisando y que debe, ¿verdad? Es la, digamos que es el medio, es la responsabilidad, ¿verdad?, de la persona jurídica que está dando la cara por ese periodista, por esa persona que trabaja por él. Por ese,
claro, porque los hechos del empleado, claro, atañen al empleador en términos civiles. Claro.
No, y ahí se genera una garantía adicional, porque cuando hay, el dominicano funciona en base al temor. O sea, la legislación en República Dominicana tiene un carácter preventivo que nace del hecho de que la persona tenga el miedo, sí, de ser impactado negativamente.
Disuasivo.
Entonces, ese elemento disuasivo, cuando hay cierta protección a las personas que económicamente se lucran de esa mala práctica, tenemos un bache también. Por eso es que yo siempre he pensado que la responsabilidad de los medios, de los editores, de los productores, de las personas que tienen esos deberes de garantía y de revisión y de supervisión, es la forma en la cual tú vas a lograr un control real. Porque si el productor de un programa sabe que puede ser vinculado a raíz de un hecho desafortunado de ese tipo, él va a tener un control adicional sobre la persona que está debajo de él. Y así, en cascada, vamos a tener una supervisión proactiva de parte de la persona que temen ser impactado por lo que pueda decir una persona bajo su cuidado.
Claro. Y fíjate que cuando uno lee la ley, la verdad es que está bien redactada y muy, muy acorde con los sucesos que uno observa. Porque ahora está en la palestra un hecho de un ebanista que lamentablemente en La Romana, ¿verdad?, fue el protagonista de unos incidentes. Y uno ve la prensa y escucha a muchos de los involucrados, o sea, de los familiares de los involucrados, tratando de limpiar el honor, claro, y la dignidad y por qué pasó, y no digan eso, que eso es mentira, y no publiquen esa imagen. Ellos ajenos al hecho de que aquí están descritas muchas de las situaciones que ellos quieren enfrentar, pero también tenemos que hablar de que esto se puede hacer en un proceso expedito en términos procesales, porque un empresario, una persona con recursos, puede incoar un proceso como esto y tomarse el tiempo.
Claro.
Y de hecho, en muchos casos creo que ha sido así, creo que surgió de esa manera alguna de estas iniciativas. Pero una persona de escasos recursos no puede abordar un proceso de esta manera, y la imagen de su familiar o de su amigo, lo que sea, queda manchada muchas veces cuando no es la realidad de los hechos.
Claro. Sí, mira, ahí hay, o sea, la ley te da dos, digamos que dos vías o dos acciones. La primera sería como un habeas data, en el sentido de suprimir la información que la SERE o las imágenes, así como las informaciones que vulneren lo que es la imagen, el honor y la intimidad de esa persona. Y la segunda sería ya una indemnización civil en contra de ese medio por incumplir esa misma norma. Y obviamente la ley contiene algunas excepciones. Por ejemplo, la ley establece que si se utiliza una imagen o una información de una persona fallecida en labores exclusivamente personales o domésticas, ahí posiblemente no haya alguna violación a un derecho a la intimidad. Pero ahí hay otro problema. Y es que, o sea, ahí se establece esa excepción. Pero ahí hay un problema de tratamiento de datos. ¿En qué sentido? Bueno, que, por ejemplo, pasa algo conmigo mañana. Y posiblemente yo no tenga mis redes públicas. Posiblemente. Vamos a decir que no. Los medios lo que hacen en esa inmediatez es ir a cualquiera de mis redes sociales y tomar mi imagen, que yo no le he dado consentimiento a nadie para que la tome de ahí. Solamente le doy consentimiento, creo que a Facebook o a las redes sociales, y hasta ellos han tenido muchísimo problema por ese mismo tema de cesión de datos y de tratamiento de datos. Entonces los medios se toman esa imagen de la persona, toman esa imagen de cualquier persona, no importa la imagen que sea, puede ser una imagen de yo bebiéndome un trago, de yo en la playa, o sea, una imagen que tal vez no sea la imagen que yo prefiera que se difunda, y la publican en sus medios, en sus medios de comunicación masiva. Entonces ahí también hay otro problema de tratamiento de datos. ¿Quién le dio, quién le cedió ese derecho a ese medio para que difunda mi imagen si no fui yo?
Bueno, pero ahí viene otra discusión interesante que quizá no es el momento para tenerla. En el momento en que tú publicas en una red de esas y está público, esa imagen en teoría es pública.
Sí, pero ¿pública para qué? ¿Para tú verla? ¿O para tú tomarla y utilizarla y difundirla en un medio de comunicación? No, y agregando la información tal vez
no, y además,
que no es veraz o que lesiona mi, no, y siempre, mi honor.
Siempre. Yo creo que viola la ética. No, pero más siempre, que un
siempre,
tema legal.
Siempre influye el elemento económico, porque si con esa publicación se generan ingresos para el medio que lo publica, también ahí hay un trato.
Esa es otra discusión que en algún momento debemos tener.
Lo que yo sí creo es que hay que capitalizar el hecho de que tenemos un mal que esa ley no ha podido vencer, que lamentablemente revictimiza a las personas, y esas personas no tienen realmente una acción que pueda buscar el resarcimiento de ese daño o impedir que eso suceda de manera inmediata.
Claro.
Para mí, por ejemplo, pedir que bajen de un medio una información ya es inútil, porque esa información está nada más en captura de pantalla y grupo de sí. WhatsApp regada. Sí, o sea, ya claro. El daño está hecho. No, y la reproducción de ese daño se mantiene durante varios claro. días.
No, y además no se trata de que se trata de eso, pero sería imposible que imágenes no se difundan, porque eso es imposible de controlar a nivel de cualquier persona que esté por ahí, ¿verdad? Y ya lo va difundiendo, y sería muy difícil uno encontrar tal vez quién fue la primera persona, si un accidente de tránsito, imagínense que hay muchas personas y probablemente ahí tal vez no sea un medio de comunicación, pero entonces el problema es que el medio la difunde en su...
Y esta ley en realidad es para los medios.
Claro, sí.
No para personas.
Va más para la persona, porque lo que busca es proteger la imagen de la persona.
Sí, lo que quiero decir es que aquí tú puedes incoar la demanda al medio.
Sí, claro que
sí. O sea,
yo le voy a decir
a una persona que en su Twitter, en teoría, ¿verdad? De la lectura de la ley.
Pero miren otra cosa interesante también. La ley contempla una excepción con el tema de archivos de imágenes de personas fallecidas conservados por organismos de investigación y de inteligencia. ¿Qué se ve mucho también? Que eso lo veo mucho en, por ejemplo, en los programas de investigación, que toman la imagen de la página de la Junta. La foto de la cédula de la persona. Una foto que a veces está desactualizada. Claro, tal vez en este caso no se trata de una persona fallecida o accidentada, porque se ve en muchísimos casos, no solamente en esos, pero también en esos casos. ¿Cómo ese medio de comunicación obtuvo esa imagen? ¿Cómo ese medio de comunicación obtuvo esa información que se supone que está en un archivo de un organismo de investigación y de inteligencia? Entonces, ahí también tenemos otro problema de tratamiento de datos.
No, y yo también, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Necesitamos buscarle una solución. Yo soy de lo que pienso que una vez la autoridad competente toma control del lugar donde sucedió el evento, ya ahí se le debe cargar una responsabilidad, no solamente de que ellos no tiren y difundan imágenes, sino que también ellos controlen la zona para que eso no ocurra. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, desde que hay un evento y la autoridad toma control de la zona, en teoría, las personas que están en la periferia pueden grabar todo lo que quieran. O sea, eso, entre comillas, es su derecho, entre comillas. Pero las imágenes que nosotros vemos aquí, la mayoría, lamentablemente, parecerían venir de la misma autoridad.
Sí.
Son imágenes íntimas de lugares donde solamente ellos y sus familiares tuvieron acceso, que evidentemente un familiar no va a ser el que va a tomar y a difundir esas imágenes. Entonces, por eso que yo creo que así como, por ejemplo, cuando la DGI quiere grabar algo que es de difícil traceabilidad y decide entonces grabar todo y ya, así nosotros debemos buscar una solución que por lo menos en lo inmediato impida o por lo menos le genere ese miedo a las personas que tienen esa responsabilidad, no solamente de que ellos no lo hagan, sino de que ellos protejan la integridad de esa persona, sabiendo de que si no lo hacen, tendrán consecuencias.
Bueno, yo creo que en términos de protección de la imagen, de la dignidad, no solamente de personas fallecidas, también de figuras públicas, por ejemplo, el mayor disuasor va a ser la sanción económica.
Claro.
Es decir, desde que un tribunal, acogiéndose a esta ley o a cualquier otra tipificación, imponga sanciones pecuniarias lo suficientemente ejemplarizadora para que alguien lo piense antes de publicar una información que no está verificada o que no debe publicar, yo creo que eso va a hacer que disminuya la ocurrencia de eso, porque desde el momento que yo pueda demandar a fulano de tal que en Twitter puso una imagen que me afecta a mí, que no debió tomar, que no debió tenerla, bueno, pues desde ese momento esa persona va a, las personas se van a limitar a la hora de publicar imágenes que no le corresponden.
Claro, además, realmente...
Y pienso que afectarle el bolsillo a esas personas va a ser mucho más eficiente que la amenaza de incluso de ir a una cárcel.
Sí, 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 posiblemente. Yo creo que también ese es el tema que, por lo menos yo no conozco jurisprudencia local, nacional, sobre, ¿verdad?, de esa ley, de alguien que haya interpuesto una demanda en contra de un medio, que se haya sido condenado, tal vez eso ayude como elemento disuasivo de que, mira, tal medio fue condenado, tal medio de comunicación fue condenado, ya se sabe, se tiene más conciencia, se publica y no ocurre. Y me parece interesante también porque ya en España, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refiere al derecho al olvido como un derecho fundamental, que también es un tema importante. O sea, ¿hasta qué punto tú vas a mantener la información de una persona cuando el hecho ni siquiera es relevante? O sea, seguir difundiendo una información que posiblemente sea veraz, pero que ya ni siquiera sea jurídicamente relevante o históricamente relevante en algún sentido. Yo creo que siempre va a haber ese conflicto entre ese derecho a la información que tiene la sociedad y ese derecho al honor, a la imagen y a la intimidad que va a tener esa persona fallecida, así como sus familiares. Pero en este caso se buscó reforzar esa protección especial, primero porque la persona está en una situación de vulnerabilidad, o sea, estamos hablando de una persona que ya falleció, sí, y que son
no
sus
puede
familiares
defenderse.
Que están, exacto, o que se encuentra accidentada. Entonces, evidentemente que lo que me parece que se quiere procurar es que no se, digamos, de alguna forma se revictimice más a esa persona. O sea, ya la persona tuvo un daño, sea la muerte o algún accidente, ¿verdad? Procurar que esa persona no siga sufriendo las consecuencias de un hecho, ¿verdad?, que es lamentable.
Sí, aquí la verdad que la forma más práctica de combatir a una persona que ha publicado sin autorización información sobre eventos, sucesos, lo que sea, ha sido la de uno querellarse en su contra, normalmente sin éxito también. Hubo una sentencia reciente de un ministro que sometió a una persona que publicó informaciones aparentemente difamatorias y esa persona fue condenada en base al artículo 21 de la ley 5307, que era de crímenes y delitos de alta tecnología. Pero al final también es una sentencia sugestiva. Cuando uno la lee, no hay un poder punitivo real que la persona pueda agarrar y decir, ok, ya con esto eso va a cesar. No, le ponen una serie de reglas, le sugieren literalmente abstenerse de,
claro.
Pero al final eso no es tampoco lo que se está, de lo que estamos hablando al momento de que una persona publica imágenes de alguien que falleció. Entonces, nuestro ecosistema legislativo está incompleto. Tenemos leyes que tratan de resolver el problema, pero no lo hacen, y la realidad la vemos todos los días. Entonces, a raíz de eso, yo pienso que el país se debe abocar a una reforma legislativa que unifique criterios y que realmente provoque que la solución por la vía judicial sea práctica, menos costosa y quizás más expedita.
Sí, yo creo que realmente para mí ya no es un tema tanto legislativo, sino un tema más de conocimiento de la ley, porque ya la ley existe, tal vez de utilizar las vías que la ley dispone a favor de esas personas, y tal vez dotar, en ese caso sí podría ser, dotar a ese, o sea, modificar la ley tal vez del Colegio Dominicano de Periodistas y dotarlo de un verdadero poder sancionador sobre los medios de comunicación, porque es verdad, esa responsabilidad, cuando un medio de comunicación, por ponerle un ejemplo, difunde una información falsa de manera masiva, eso en muchos casos, ¿verdad?, hace más daño que muchas cosas. Entonces realmente tiene que haber una supervisión y evidentemente una consecuente sanción en caso de incumplimiento de las normas.
Bueno, de esta manera concluimos nuestro episodio sobre esta interesante legislación que está disponible para el uso de los ciudadanos en la intención de proteger el derecho a la intimidad, a la imagen y al buen nombre de las personas, especialmente las personas fallecidas, que son objeto de medios de comunicación y de desaprensivos que difunden imágenes que se convierten luego en la última estampa de una persona en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el internet, obviamente causando un daño que esta ley prevé la forma de enfrentarlo. Esto ha sido Cultura Legal, Francisco Álvarez, Víctor León y Fran Olivares, y esperamos contar con su audiencia en un próximo episodio.